Jacinto fue canillita, Jacinto fue luchador, y en la cancha de la vida siempre entero se jugó. Jacinto de lo bohemio, o Dulio del Mirasol, Jacinto Dulio Varela, puro estaño y tambor, negro jefe, paladín de la victoria, formidable centrojan, tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo.
Bueno, el Canario de Luna cantándole al negro jefe, a Obdulio, Jacinto lo llama, ¿no? Y justo se da la casualidad, ¿no? Porque esto no es casualidad, en realidad es una causalidad. Yo elegí esta canción porque a vos, Sapo, inclusive no te gusta mucho el cancionero futbolero.
Llega un momento que me satura un poco. Hay algunas puntualmente que me gustan.
Y uno de nuestros entrevistados viene con una remera, que es una remera muy linda para pedírsela también, ¿no? Como para quedársela. Que justamente recalca, ¿no?, esa figura del negro jefe con la histórica frase: los de afuera son de palo.
Exactamente, ¿no? Vamos a hacer la presentación formal.
Hagamos la presentación formal.
Este viernes estrena en nuestro país Artigas la Redota. Es uno de los 8 capítulos del ambicioso proyecto de Televisión Española, en el que se muestra la peripecia de los héroes de la independencia americana. En este caso, la historia que se narra es la siguiente. Vamos a contarles un poquito. Año 1884, le encargan al pintor uruguayo Juan Manuel Blanes un retrato de José Artigas. Entre los materiales a los que echa mano para descubrir sus facciones, encuentra los apuntes de un tal Aníbal Larra, un ex espía contratado por el gobierno porteño para que asesine a Artigas, quien no se somete a la hegemonía de Buenos Aires y que está acampando en el Ayuy. Haciéndose pasar por periodista de un diario de Estados Unidos, Larra cruza el Río de la Plata rumbo a Montevideo, donde descubre distintas facetas de Artigas. Mientras tanto, Blanes va encontrando el trazo que define al rostro del prócer. El cineasta encargado de llevar a este personaje de los libros de historia al celuloide fue el que lleva la remera de El Negro Jefe, César Charlone, y quien, para sorpresa de muchos, terminó personificando a José Gervasio es Jorge Moris, que también está con nosotros.
¿Cómo? Bueno, un placer.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
César, una de las inquietudes que tenías con respecto, y que tú lo comentaste, para hacer esta película, era la cantidad de historias desencontradas que vos veías que había sobre Artigas. O sea, ahora que tuviste que meterte en el guión también junto a Pablo Biersi, ¿llegaste a una respuesta?
No, por suerte. Sí, teníamos una frase al principio que decía: debe haber una imagen de Artigas por habitante en el Uruguay, o por habitante uruguayo, porque estamos los que estamos afuera también, que también tenemos una imagen de Artigas, la gente de Australia que debe tener su imagen también. No llegamos, y eso creo que también lo dejamos claro en la película, ¿no? Hay una frase que le tengo mucho cariño, que dice Máximo Santos cuando le encarga a Blanes la pintura, le dice: invéntelo, yo le pedí un retrato, invéntelo. Santos precisaba un retrato para pacificar al Uruguay. El Uruguay estaba en batalla constante, ¿no? Y precisaba una figura para poner en la pared, como otras naciones religiosas que tienen dioses. Bueno, él precisaba a alguien, una figura, ¿no? Yo hoy entré al supermercado a comprar las cosas de mañana y estaban los gurises hablando de que Forlán había pedido que le llevaran comida al ómnibus, porque estaban muertos de hambre en la caravana. Y me encantaba ver cómo y decían: yo le llevaría cualquier cosa, ¿no? Yo salgo de casa y le llevo sándwich. Le pedí a mi vieja que de repente me algo para llevarle salud, ¿no? Esa necesidad que tenemos de los ídolos y que está bueno, ¿no?
Forlán justo tiene un corte aguileño medio de prócer, ¿no?
Sí, nuestro protagonista español, Rodolfo Sancho, decía que teníamos que haber llamado a Forlán, que además es hincha fanático del Atlético, que tenemos que haber llamado a Forlán para ser Artigas.
No sé los dotes histriónicos
de yo Forlán. Lo veo más de Aquiles, más a Forlán.
Sí, estamos bien de Artigas.
Jorge, vos te tocó encarnar Artigas. Creo que una frase que puede ser tuya, que es cuando te enteraste que César te proponía como Artigas, era porque César se quería retirar al Paraguay y llevarte a vos para llevarle los mates. Una cosa así, ¿no?
Más o menos.
¿Qué fue lo primero que pensaste? Porque yo creo que parte de una idea que mantuvieron alguna vez con Biersi, creo, César, era que Artigas no estuviera, que no hubiera un Artigas en la película. ¿no?
Sí, era estar el julepe que teníamos de hacer Artigas, que queríamos dilatarlo lo máximo posible.
Claro, por eso, entonces, encarnar Artigas es... Imagínate, vos decís, hay tantos Artigas como uruguayos. Nosotros el otro día hicimos un programa que era todos los posibles Artigas que hay, ¿no? Del Artigas militar hasta el Artigas que fue reivindicado por cada persona que quisiera
había
reivindicar.
Había como 30 Artigas diferentes.
Claro, más que la pregunta se me hizo como Julio Ríos, porque arranqué hace 5 minutos. Vuelo lo mismo, Jorge. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando dijiste, bueno, pucha, mirá la que me tira, ¿no? Encarnar Artigas.
Mirá, es raro por esto. Yo cuando hice el casting, y después pasaron muchos meses, y medio como, viste, uno pues sigue lo suyo, y un día voy, yo estaba haciendo un monólogo y estaba preparando todo el tema del candidato, ¿no? Y voy a una radio, y me dicen, voté por vos. Y pues, yo pensé que era por el tema del candidato, ¿no? Y dije, sí, está. Sí. Dice, no, pero en serio. Y digo, sí, está, pero no empecé todavía. No, por lo de Artigas. Y ahí un poco me empecé a enterar de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces me mostró... Yo dije, pa, mirá, no sabía. Y a la semana, un poco, medio como que se confirma, ¿no? Esto. Entonces, pero empecé a notar todo el escombro que había alrededor, ¿no? Todo el, ¿no? Y dije, no me hago ningún problema. No, o sea, es tanto lo que hay alrededor, tanta el barullo que hay, que yo me lo voy a tomar con mucha tranquilidad, sin idea, que se pongan nerviosos los demás. Y después lo tomé como actor, como un privilegio. Pero lo tomé siempre como eso, como un actor que se enfrenta a un desafío artístico. No a un desafío moral, o un desafío histórico, o un desafío de... No. Y además me gustó también eso de... ¡Pa! Si ya arrancamos así con esta polémica.
Jorge, pero vos tuviste que inventar también bastante de Artigas, porque Santos pide que le inventen una figura de Artigas, pero es una figura estática. Vos tuviste que darle cierta entonación, sí. Ciertos movimientos, ciertos tics. ¿Eso cómo lo fuiste construyendo?
Sí, a ver, yo en un momento, obviamente hubo charlas con César, con todo el equipo, con Pablo, con historiadores, y yo en un momento fui a recurrir a la clásica, ¿no? A la que uno... Lo formaron y se educó, ir a los libros y leer, ¿no? Para tratar de empezar a encontrar el personaje. Y la verdad, yo llegué a un momento que dije, yo me voy a volver loco con todos estos libros que se contradicen. Y me daba la sensación de que todos los libros, quien los escribía, hacía la Artigas que a él se le antojaba, que él quería, digo, ¿no? Porque le lo cargaba con cierta subjetividad o lo ponía hoy. Entonces mandé al diablo, la verdad, mandé al diablo todo eso y dije, no, yo voy a empezar a buscar por otro lado, vendrá el personaje, no vendrá el personaje, y empecé a buscar más que nada cuestiones interiores. Y empecé como, yo creo que todos, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, somos Artigas. Y en algún momento, o muchos, vivimos una Yui. Pasa que el tipo este... Lo vivió como un estrato condensado. Pero yo creo que todo... Entonces yo, más que nada, pensaba cómo vivió un ser humano eso. Y en ese momento. Entonces empecé a buscar cosas, no de afuera, sino de adentro para afuera. Chiquitas. Lo primero que me surge, pero así, lo primero que me surge es Zita Rosa. Pero no Zita Rosa él, sino la voz de Zita Rosa. Sí. Que para mí, la voz de Artigas...
Es una voz importante.
Era como Zita Rosa. Tenía que tener el dejo de Zita Rosa. Y el andar era una milonga de Zita Rosa. El andar de Artigas, el sentir de Artigas, el mirar de Artigas es esa cosa sufrida, contenida, pero emotiva, épica. Pero siempre contenida y distante, ¿no? De alguna manera, medio brechtiano la cosa. Y después, como actor, si vos como actor... sentís que la cabeza, o sea, el proyecto, quien está al frente de ese proyecto, la tiene clara, y en este caso es César, la labor como actor es tan fácil. Y cuando digo, para mí hay dos formas de tener las cosas claras. Alguien que viene y te diga, mira, esto va a ser así, así, así y así, bárbaro. Eso para mí está claro. Y para mí también es súper claro, y es más lindo, me parece... Cuando él viene y te dice, y mira, para mí que puede ser por acá, o puede ser por acá, o puede ser por acá, o puede ser por acá. Le digo, ah, ¿estás buscando? Vamos. Y me parece lo genial fue eso. Todos empezamos a buscar, y durante el rodaje, todos estábamos buscando, todos. Entonces no hay, el Artigas ese no es el trabajo de un actor. Para mí es la convergencia de un montón de cosas, de un montón de cosas. Y yo donde definitivamente se me definió la película y el personaje fue en Tacuarembó.
¿Tacuarembó?
Yo llegué a Tacuarembó y se lo dije a César cuando nos encontramos. Me quedo tranquilo. Acá está la película.
¿Y César, existe algún registro de un Artigas? ¿De un Artigas? Digo, alguien que haya interpretado a Artigas, alguien que se haya acercado a la posibilidad de...
Históricamente lo único que es el perfil de Mercé, que lo pinta en Paraguay viejito, sin dientes. Eso es lo que hay. Sí. Y eso es lo que usa Blanes con los recursos de Photoshop que tenía en la época para tratar de recomponerle. Es interesantísimo cómo va imaginándoselo con ese perfil, el frente y todo. Y parte de eso y de las lecturas que tenía. Pero, por ejemplo, está el tema de los ojos cerrados, porque había una polémica en cuanto al color de los ojos y todo eso. Entonces vos vas al retrato y no se le ve la pupila, pero no se le pierde la fuerza de la mirada, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? Yo lo viví ahora, que fue interesantísimo. Hay un momento en el final en que aparece el cuadro real de la Ciudadela, que es el cuadro que Blanes pinta, ¿no? Y que nosotros contamos que surge de otro cuadro que nosotros inventamos, pero teníamos que usar la cabeza de Artigas. Y partimos de una cabeza que hizo un artista. Y cuando yo lo vi en la película, esto no funciona. Estoy acostumbrado, cada vez que iba a pagar el ómnibus, veía la cara de Artigas, ¿no? Entonces, yo me despierto con Artigas. Ahora en Brasil no, pero toda mi infancia, y sé que ustedes, uruguayos, que lo ven, están con la cara, lo ven Artigas 3 veces por día, ¿no? Entonces yo no puedo inventar una cara diferente que esa que Blanes nos inventó. Entonces hicimos un trabajo complicadísimo de postproducción de el cuadro ese que nosotros filmamos, ponerle la cabeza del Artigas de la Ciudadela que está en el Palacio Esteves, que tuvo que mandar, fotografiar, lo que sé yo, y se hace un trabajo de postproducción bien complicado de ponerlo. ¿Por qué? Porque era insubstituible esa cabeza que Blanes hizo, esa mirada que Blanes hizo.
César, y perdona, iba a preguntar que desde el punto de vista fotográfico, yo pude ver el tráiler, hubo una suerte de estreno para la prensa, fue el viernes pasado, que nos coincidía mucho con cuando terminaba el programa y esa producción, pero entonces vimos sí el trailer. Ya notás que inclusive la fotografía de la película tiene o se parece a la forma de pintar de Blanes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fotográfico, ¿cómo se trabaja eso?
Desde el principio, Alejandra Rosasco, la vestuarista, en el momento que ella abre el guión, le digo, Ale, léete el guión, se lo mando. En el momento que ella abre el guión y dice, Blanes está pintando, a ella ya le parte que va a tener que trabajar con Blanes. Entonces ni lo precisamos hablar. El vestuario de Ale es Blanes, ¿no? Entonces vos ves, la gente dice, ah, ¿viste la fotografía de Blanes? No, fotografía, el equipo entero trabajó Blanes, ¿no? O sea, es la referencia que... Y si vos ibas al local nuestro de trabajo, pegados en la pared estaban xerox y escaneadas, qué sé yo, de cosas de Blanes, ¿no?
¿Se puede decir que es como animar un cuadro de Blanes de alguna manera?
Es partir de una referencia, ¿no? Así como Jorge lee textos, nosotros vamos a buscar referencias visuales. Y en este caso era Blanes. Yo en el baño del papá le agradezco a Blanes. En los agradecimientos puse a Blanes. Porque, usé mucho, y a mí me encanta Blanes. Y por eso que con Pablo me encantó cuando Pablo lo propuso en el guión. Digo, vamos arriba, total. Me fascina el trabajo de él, porque es el primer gran iluminador uruguayo, ¿no? El primer gran fotógrafo uruguayo. Porque es realista y la luz de él es perfecta, ¿no? Te cuento una anécdota. En la postproducción, o sea, el trailer que vos viste, yo le hago la cámara, pero después hay una parte de postproducción que se parece al Photoshop, pero es el colorear la imagen, ¿no? Lo hice en Brasil, en la postproductora brasilera donde finalizamos. Entonces, al colorista, que es el tipo que va a hacer el color, yo le pasé un disquete con 30 cuadros de Blanes. Un mes antes le dije, estudiátelos. Y el tipo los tenía ahí en el computador, y cada escenita nueva que entraba, él buscaba algo que se parecía, y ahí iba, rosadito las nubes, azulcitos se llama así. Entonces sí, sin duda.
¿Nunca llegaron al extremo de pensar en hacer una animación al estilo Blanes para este proyecto?
Mira la película y vas a ver una animación.
Uh-huh. Bien, perfecto.
El cuadro que se forma es un recurso no común cinematográficamente, el cuadro se va formando.
Bien. Esto está marcado dentro de una serie más grande, un proyecto más grande, que como contamos, que es de la televisión española y que hace foco en los libertadores latinoamericanos. Aparece San Martín, O'Higgins, Bolívar, Martí. De todos estos personajes, ¿no?, que tienen una carga histórica muy fuerte, el personificar a Artigas, no sé quiénes han personificado en otras partes del continente a los otros libertadores, pero el que costaba más más cojones meterse en su cuerpo, ¿era el de Artigas o hay alguno que está también trayendo algún problema por la carga que tiene? ¿Tenés idea?
No sé, yo pude ver en Buenos Aires, supongo yo que lo Cereza, que era una de San Martín que se llama
Revolución
de los Andes, ¿no?
Revolución.
Sí, hay una con Rodrigo de la Serna, que hace, ¿no? ¿Es esa?
Sí.
Esa es la hermana.
Y también había otra de Belgrano.
Sí, pero Belgrano, o sea, de la serie Los Libertadores.
No, porque decía un poco que también eran históricas. Y yo no había visto todavía La Redota, ¿no? Pero bueno, obviamente la conocía. Y es completamente distinto ya hasta el enfoque, ¿no? Uh-huh. Son como más aceptados, O'Higgins, San Martín. Yo no sé si no son más políticamente correctos. Capaz que es un disparate lo que estoy diciendo. O'Higgins, San Martín, Bolívar. Y me parece que Artigas es el diferente. Es el diferente. Y me da la sensación el tristemente olvidado, justamente por eso, ¿no? De que se lo inventaron. Quizás ahí empezó toda la verdadera leyenda negra, ¿no? El haberlo inventado, el haberlo separado tanto de la gente. Pero no sé eso de si hay que tener más cojones.
No sé. Quiero aprovechar a hacer un agradecimiento aquí, Esto es Televisión Española, ¿no? Uh-huh. Inicia con Televisión Española. Y 3 días antes de empezar a rodar, había una preproducción, qué sé yo, José María Morales, ¿no? Wanda Film. Yo cuando José María Morales me invita, José María Morales es el productor de todos mis ídolos, Lucrecia Martel, Sorín, ¿no? ¡Pah! Vamos arriba, qué bueno. Mismo Whisky, ¿no? Todo el currículum de él, fantástico. Pero yo no tenía idea cómo era trabajar con él. Y 3 días antes de filmar habíamos tenido problemas de producción porque se nos había inundado una locación, estaba tenso la cosa. Y 3 días antes de filmar, José María Morales me llama y me dice: César, como corriste el rodaje, se me complicó un poco ahí, yo no voy a poder estar ahí para el primer día, pero te llamo aquí para desearte la mejor suerte y para decirte, hacé lo que quieras, hacé tu película. Eso, digo, es un regalo que te llame un productor y te diga, hacé tu película.
Chao. ¿No? ¿Y cuál es el rigor histórico de la película, por ejemplo?
El mayor posible. ¿Mm? Hicimos, o sea, por ejemplo,
es decir, no se le hace una esfinta a la historia para resolver algún
no,
tema.
No, Pablo se leyó todo. Uh-huh. Se lo leyó todo, inclusive le dije: Pablo, ¿sabes qué? Seamos la primera película en la historia que tiene bibliografía, y en los créditos está bibliografía, porque se lo leyó todo, se lo consultó todo. Entonces, pero teníamos claro, no es History Channel, no es para contar la historia, es para entretener.
Bien.
Y por entretener es entender también la cabeza, pensar, estimular, ¿no? Porque digo, ¿no? Apocalipsis Now, que es mi referencia, te entretiene.
¿Hay tensión? ¿No? ¿Se puede decir que es un thriller por momentos la Redota?
Sí. Yo me parece que sí. Es decir, cuando... hay toda una parte, la primera parte, es realmente... Y tiene mucho de... Por el momento es una película de aventura.
Hay combate, por ejemplo.
No, hay un texto que dice, justamente a propósito, que dice el sicario, que dice no sé qué, no sé cuánto, dos batallas, porque está la batalla de las piedras y está lo de Artigas, batalla de las piedras y las invasiones inglesas. Chao, porque después fue, tú sabes que marchamos, sí, 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 ¿no? Sí. Entonces, hasta ese momento estaba solo esas dos. Entonces le dice, bueno, capitancito de pacotilla, ¿no? ¿Qué tanto, ¿no?
Estamos escuchando a Superbiel.
Sí, ahora. Justamente eso iba a preguntar, ¿no? Está el laburo de Luciano Superbiel atrás. Gestos de alabanza hace Charlone.
Sí. Sí, porque fue y fue muy lindo porque con Luciano trabajamos en el Baño del Papa, que sí. Maravilloso. Y aquí de nuevo. Pero como teníamos tiempo, le digo, pa, Luciano, si de repente te animás, y él hizo música antes. Entonces yo filmé con... Y hubo escenas, por ejemplo, de más sensoriales que las con el iPhone, aquí, escuchando y para tener el movimiento y un poco la onda.
Además, mirá, las cosas son increíbles, ¿no? Uno de los temas que yo tenía como emblemáticos de Zita Rosa, con el que realmente me masacraba, era uno quizás poco conocido de él, con el que ganó en Perú un festival, se llama Romance para un negro milongón. Y yo le comenté a César, tendrías que escuchar esto porque es como una especie de bajo fondo. Y me dice, ¿sabes quién va a hacer la música? No, súper bien.
Sí. Bueno.
Esa cosa, y bueno, para mí, otro componente más que la hace deliciosa, ¿no?
Claro. Y imagino que Luciano habrá trabajado también pensando un poco cómo podría... sonar o qué se escuchaba en la época, o lo haber dejado de lado eso también y darte una interpretación más libre.
Fue monumental
o más climático
el respeto de todo el equipo a la cosa histórica. Naturalmente no había que decirles nada, les mandabas el guión y sin haber tenido una reunión ya iban a buscar la referencia. Luciano se asesoró con el Nico Arnicho, con no sé, un montón de gente, de cómo construían los tambores, cómo era, cómo sonaban, si sería tambor, sería marimba, si no sé qué. Todos. Daniel Fernández y Maripé, que hicieron el arte, estaban siempre ahí con dos, tres historiadores, che, y el chiripá, y la bombachita, y no, eso, Ale Rosasco, en fin. Y el cuchillo, y el mango del cuchillo, y no sé qué, era mucho. Bueno, todo, nosotros, con Pablo, total en el guión, pero el equipo también.
Un oyente escribe diciendo que en los 60 hubo un Artigas interpretado por Aníbal Pardeiro.
Sí, yo me acuerdo. Uh-huh. Muy chiquito, pero recuerdo que le hizo Canal 5. Recuerdo que se emitió por Canal 5, una cosa así.
Sí. ¿Sabés el devenir de Aníbal Pardeiro después de interpretar a Artigas?
No.
Bueno,
deberías.
Que no trabajó más.
Deberías saberlo.
Bueno, no, pero no.
Me encerraron en una bodega.
Tengo un recuerdo así de verlo a caballo, cosas así.
Sí.
Sí que era digamos, el Artigas, digo, ¿no? José Gervasio Artigas, ¿no?
Digamos que no era el Artigas bajado a tierra.
Sí, acá es José Artigas, ¿no? Que claro. Es un detalle no menor.
Claro. ¿Hay lugar para los lugartenientes de Artigas? ¿Están en la película? Me imagino, no sé, un otorgués aparece en la película.
Nosotros, era complicado porque, digo, es mucho tiempo de historia, es muchos personajes, entonces nosotros hicimos como tipos. Entonces había un Ortega que se aproximaba.
Bien.
Había un Lavalle que se aproximaba. Hay un Ferreira, ¿no? Que es un mixto de Barreiro con Monterroso, con Larrañaga, ¿no? En fin, había... Y lo mismo los otros personajes que lo rodean, ¿no? Hay un gaucho muy de la tierra, hay un gaucho más salvaje, hay... El tema de los naturales, como decía Artigas, los indígenas. Digo, si entramos en la minucia, son los chaná, los charrúas, los guaraníes, ¿no? Nosotros no, decimos los naturales y son unos y hablan guaraní.
Chao.
Porque para España era complicado entrar con él. Y eso parte de, o sea, yo nunca había hecho nada histórico, y entonces cuando surge esto, lo primero que hago es empecé a ver, me vi todo. Todo lo que podía haber histórico me vi. Y vi ciertos truquitos... De decir, ah, sí, está, tipificá, o unificá, o no, simbolizá.
Y ahí condensabas varios personajes en uno, quizás.
Sí.
Tenemos que darnos por acá. Ana Ribeiro estuvo también en la vuelta en el en
muchísimo,
rodaje, ¿no?
Muchísimo, sí. Muchísimo, apoyándonos mucho del guión.
Se apasionaba, ¿sí?
Como
Sí. Yo recuerdo una, en uno de los tantos rodajes, bueno, que ya estaba, en un parate que hicimos, estaba el esposo de ella también, ¿no? Vengo caminando así y viene el esposo y me dice, me la voy a llevar porque le va a dar algo. Entonces se ve que viene llorando, ¿no? Entonces seguro, se ve que dijo en un momento, estoy viendo lo que escribí. Entonces, seguro, era muy fuerte esta radio.
Bueno, ahora vamos a decir, ya va a existir, ya existe la redota que baja, vamos a decir, la película Artigas, y ahora falta otro de los grandes, vamos a decir, ¿cómo decirte?, bases fundacionales de la identidad uruguaya, que es el Maracaná, ¿no? Falta la película de Maracaná. Digo, alguien en algún momento va a bajar ese guión y la va a filmar.
Capaz que esa remera de...
Capaz que esa remera es el punto de partida.
¿No? Sí.
U Obdulio.
Claro, Obdulio. Yo pensé más en Obdulio.
Bueno, claro, digo, yo uno lo puede enfocar por donde sí. quiere.
Hay una de Barbosa. Pero,
estará seguro.
Claro. Un cortometraje maravilloso.
Un cortometraje maravilloso. Que hay una que grita atrás, Barbosa,
sí, tenés sí. que tirar el palo. Y ese que viaja en el tiempo, ¿no?
Sí.
Para decirle que viene el gol.
Jorge Furtado, gran cineasta brasileño, ídolo. Ídolo.
Ahí está. Bueno, el viernes se estrena entonces.
Sí.
Bueno, vamos arriba.
Vamos arriba.
Muy bien.
Vamos arriba.
Jorge Mori, César Charlone, gracias por arrimarse.
A ustedes.
A ustedes.